¿Cuánto sabemos los uruguayos sobre la masonería? ¿Cómo nos imaginamos que funciona? ¿Qué sospechamos sobre su capacidad de presión sobre los gobiernos? ¿Hasta dónde llega su influencia en la sociedad uruguaya en general? Ayer entrevistamos a Fernando Amado a propósito de su libro En Penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. Y durante el reportaje quedó claro que los oyentes de En Perspectiva sienten una curiosidad fuerte por estos temas. Desde la audiencia llegó una gran cantidad de mensajes, así que, bueno, muchas preguntas, muchos comentarios interesantes quedaron afuera del diálogo. En realidad, el tiempo quedó corto incluso para abarcar varios puntos que yo mismo había previsto a partir de mi lectura de este trabajo. Por eso invitamos a Fernando Amado a que nos acompañara hoy de nuevo y con él vamos a retomar ya mismo la conversación.
El tablero político.
Vamos a ver, Fernando, si hoy podemos hacer un gran
picoteo. Vamos a hacer el esfuerzo.
No sé si podemos abarcar todas esas consultas con respuestas concretas, breves. Vamos a ver, sí, cómo le hacemos cómo le hacemos rendir al tiempo. Buen día y gracias por estar de nuevo con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Por ejemplo, tengo esta pregunta que mandaba ayer Gabriel con uno de sus mensajes de texto. Quiero saber cuál es la misión de los masones. ¿Qué cosas brindan a la sociedad? Está buena esa consulta porque tiene que ver con algo que yo creo que todos nos hemos planteado. ¿Qué hace la masonería en definitiva?
Bueno, la masonería es una institución que a lo que apunta es a que los que la integran, ¿no? A través de las enseñanzas simbólicas, a través de sus rituales, a través de distintas formas de aprendizaje, ¿no? Cultiven su espíritu, cultiven su intelecto y que en definitiva la finalidad es que luego insertos nuevamente a la sociedad civil, ¿no? Al mundo profano, como le llaman ellos, sean mejores personas y puedan servir más a los ideales de la masonería que estuvimos hablando ayer largamente, de igualdad, fraternidad, libertad, democracia, república, etcétera, solidaridad. Esa es un poco la función, a través de rituales y a través del estudio de símbolos y de historia y muchos aspectos relacionados a lo que ha sido la historia universal y desde ahí que cada persona que ingrese a la institución pueda perfeccionarse, pulir la piedra bruta, como dicen ellos en el léxico masónico, y ser un agente mejor para la sociedad, ¿verdad?
Bueno, dejamos esa respuesta como reenganche, digamos, con la entrevista de ayer. Bien. Y pasamos a algunos de los temas que fueron quedando en el tapete, algunos de ellos vinculados con este periodo particular que estamos viviendo, este periodo de gobierno, porque desde marzo de 2005 el propio presidente de la República es masón, algo que no había ocurrido por lo menos desde 1985, ¿verdad? Porque tanto Sanguinetti como Lacalle como Valle han aclarado en distintas oportunidades que no son masones. Pero en realidad, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo no pasaba que Uruguay tuviera un presidente masón?
Desde hace mucho tiempo. Digo, es público y notorio de que Tarra fue masón, ¿verdad? Incluso en la entrevista de ayer hablábamos de justamente el quiebre interno de la masonería cuando el golpe de Estado militar en el 73, y algo similar sucedió en el 33, ¿verdad? Porque Tarra incluso integraba la masonería, claro. Y la masonería en aquel momento también sufrió una fractura importante. A partir del 85, como tú bien señalás, ni Lacalle, ni Sanguinetti, ni Valle son masones. En el caso de Sanguinetti incluso hay un mito popular, una leyenda urbana de que todos creen que lo es. Él incluso en el libro señala de que él atribuye esa campaña un poco de alimentar esa leyenda urbana a sus adversarios políticos para alejar el voto católico en algunas contiendas electorales. Lo cierto es que sí, a partir del 2005 tenemos un presidente masón, lo cual es una novedad y abrió un montón de situaciones para analizar.
Una primera aclaración viene a propósito de la condición de masón del presidente Vázquez. Tú en tu libro informas que Vázquez no es un hombre que cumpla con, digamos, las exigencias en materia de participación, que hay algunos resquemores por eso, que no es un masón que concurra a las tenidas, por ejemplo, con la frecuencia que tiene que hacerlo. Y son críticas que se refieren no solo al periodo que se inició en marzo de 2005, cuando asumió la presidencia, desde cuando podía entenderse que aflojara, digamos, en su participación. Son comentarios que vienen a propósito de Vázquez antes del 2005, ¿no?
Exactamente. Nadie sensato podría cargar las tintas sobre el presidente Vázquez, sobre si asiste o no asiste a las tenidas luego de asumir la presidencia y tener la responsabilidad que tiene actualmente el primer mandatario. Esas afirmaciones son de gente integrante de la Gran Logia, que realmente ve con una actitud crítica la participación masónica del presidente, en virtud de que cuando uno ingresa a la institución uno jura un montón de cosas que va a cumplir, y entre ellas tiene, como cuando uno se enrola a cualquier actividad, profesión o institución, tiene sus obligaciones. Bueno, una de las principales obligaciones o requisitos para un masón es asistir a las tenidas, asistir a las reuniones.
Aclaremos que es
las tenidas son justamente las reuniones en donde se realizan los rituales, ¿verdad? En general, cada logia se reúne una vez por semana, el mismo día siempre, y en el caso del presidente Vázquez se ve con actitud crítica, más allá de que él ingresó antes de ser intendente en 1987, y hay un capítulo muy sugestivo que se llama Óscar Magurno, el padrino, justamente a raíz de que Magurno fue uno de los padrinos de Tabaré Vázquez para ingresar a la masonería, pero hay una visión crítica en cuanto a que Tabaré Vázquez se tomó la masonería de una manera, esto obviamente citando las palabras de las fuentes, de una manera un poco light, ¿no? Las expresiones y los testimonios de todos los venerables grandes maestros que entrevistamos y de masones integrantes de las distintas potencias masónicas hacen hincapié en que la asistida a las tenidas es fundamental para realmente ser un buen masón, porque no existe la posibilidad de hacer masonería ni virtual ni cibernética.
De todos modos, está claro que para la masonería, más allá de esos matices, es todo un éxito, entre comillas, que
no solo
el primer mandatario pertenezca a la institución, ¿no?
Si será un éxito que incluso, cosa que no es habitual, cuando Vázquez es el electo presidente de la República, hubo una circular dentro de la Gran Logia felicitando al hermano Vázquez, ¿no?
El libro asegura que son masones varios de los colaboradores de Tabaré Vázquez, y sobre todo algunos cuyos nombramientos en su momento generaron sorpresa, no se entendía muy bien por qué se producían. Cito dos de ellos, el de el actual embajador en París, Jorge Lepra, que fue nombrado en marzo de 2005 ministro de Industria, o el actual secretario de la Presidencia, secretario de la Presidencia desde el mes de marzo, Miguel Ángel Toma. Y no son los únicos de los nombres que el libro incluye, ¿no?
Sí, en el caso de Jorge Lepra, sí, creo que muchos se vieron sorprendidos por la nominación de Lepra como ministro. Hay una relación personal, evidentemente, con el doctor Vázquez, pero más allá de eso también comparten otra cosa, que es que son hermanos de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay.
Tengo acá un mensaje de Óscar del Cerro que dice: acabo de leer con particular halago el libro En Penumbra, realmente felicito al autor, excelente trabajo, investigación, divulgación de primer nivel. Le pediría, si es posible, que profundizara en particular la participación del doctor Toma, pues es un capítulo muy ilustrativo, dice.
Bueno, el caso de Toma yo creo que es bien interesante. Creo que todo el sistema político se vio bastante sorprendido ante la nominación de Toma como sucesor de Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández, todos sabemos que ha sido una pieza clave de confianza del presidente Vázquez. Toma, evidentemente, a través de los años ha participado en el Ministerio de Salud Pública, es abogado, y Toma ha sido señalado en reiteradas oportunidades como un ciudadano afín al Partido Colorado, ¿verdad? Y precisamente al doctor Valle. Más allá de eso, por eso la nominación causó sorpresa. Ahora, la relación de Toma con Vázquez se remonta a muchos años atrás. Todos recordarán, quizás los más jóvenes no, pero muchos sí, que hubo un caso muy importante en el cual Vázquez firmó una autorización para la compra de material de la radioterapia oncológica, y justo el que era dueño de la empresa que iba a poner iba a vender esos aparatos al Estado era uno de sus hijos. Por todo eso es que se abre una investigación administrativa en el Ministerio de Salud Pública. Recordemos que finaliza
eso ocurrió en el año 1995 cuando Vázquez era jefe de radiología en el Instituto de Oncología.
Exactamente. Eso termina con un fallo firmado justamente por Toma, en donde absuelve a Vázquez de toda culpabilidad o dolo, ¿verdad? O sea, la relación de Toma con Vázquez se remonta a aquel tiempo. Y tienen además algunos amigos en común. Por ejemplo, cuando asumió tomó cargo de la Secretaría de la Presidencia, no pasó desapercibido la presencia de Magurno en el acto, ¿verdad?
Uh-huh. También son masones, ya mencionamos, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, era masón, el segundo comandante en jefe del ejército que tuvo la administración Vázquez, el teniente general retirado Carlos Díaz. Y se menciona también como pertenecientes a la masonería otros nombres ya directamente de la familia del doctor Vázquez, ¿no? Hay dos de sus hijos que son
exactamente masones. Exactamente.
Ahora, aparecen pocos nombres de parlamentarios frente amplistas pertenecientes a la masonería. Si yo no leí mal, está mencionado el nombre del senador Alberto Cid y poco más.
Exactamente, solo Alberto Cid. Es difícil encontrar figuras políticas de nivel, o sea, parlamentario, frente amplistas, integrantes de la masonería. Ese es un dato de la realidad. La masonería, por supuesto que tiene integrantes ciudadanos votantes del Frente Amplio, pertenecientes también a distintas, hay algún edil perteneciente, edil de Montevideo perteneciente a la masonería, pero más allá de eso, como que la izquierda ha sido más reticente a la masonería, y la masonería, hay un capítulo en el libro justamente de política masonería en donde nos preguntamos si aquella vieja, leyenda también de blancos católicos colorados masones están así en la actualidad como sí lo fue a principios del siglo XX, yo diría que en la actualidad, si bien el Partido Nacional o gente vinculada al Partido Nacional evidentemente integra los cuadros de la masonería, sigue siendo evidentemente colorada, en el sentido de que la mayoría de sus integrantes están cerca del Partido Colorado, sobre todo de figuras públicas, ¿verdad?
Dice desde la audiencia Alberto, ¿cómo se ata el hecho de que el presidente Vázquez sea masón y al mismo tiempo tenga una relación tan fluida como la que ha establecido con la Iglesia Católica?
Bueno, eso habla muy bien del doctor Vázquez, o sea, de sus habilidades como político, como estratega y como equilibrista, ¿no? Él ha logrado tener una excelente relación con la masonería, a la cual ha visitado oficialmente y que no podría ser de otra manera, ya que integra la institución. Y además ha concedido, en cierta manera, a hermanos ascensos y puestos de privilegio en el gobierno, como hablábamos en el día de ayer en el tema particular de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, él ha cultivado una muy buena relación con la Iglesia Católica desde su inicio, Ahí también influye, sin duda, su familia, ¿no? Todos sabemos que la señora del presidente Vázquez es una persona muy cercana a la Iglesia Católica. Uno de los hijos fue seminarista. Por lo tanto, es un dato bien interesante. También es conocida la posición que Vázquez sostiene desde el punto de vista médico, pero que sin duda es una guiñada a la Iglesia Católica sobre el tema del aborto y algunos otros temas vinculados a ese tipo de cosas, ¿no?
De todos modos, está claro que hoy ya no vivimos en una época de enfrentamiento entre la masonería y la Iglesia Católica.
Bien, eso es algo relativo.
A ver.
Por un lado, sin duda el tiempo hace su trabajo y se han limado aquellas asperezas muy muy fuertes y a flor de piel que había en el siglo XX debido a que la masonería era portaestandarte de banderas como la laicidad y el proceso secularizador, a diferencia de la Iglesia Católica, que se iba viendo despojada de mucho terreno que había ganado a través del tiempo en el Estado y en la educación. Eso ha cambiado debido a que el país ha cambiado y que sin duda la batalla esa por un Estado laico y por una enseñanza laica fue ganada por la masonería. Más allá de eso, si uno rasca un poquito, hay afirmaciones de Monseñor Galimberti muy duras en cuanto a su concepción de la masonería. Dice que carece de un cuerpo doctrinal como sí lo tiene la Iglesia, la señala en algún momento como una secta y deja explícita la incompatibilidad entre ser católico y masón. Es decir, deja explícitamente claro de que un ciudadano que ingresa a la masonería automáticamente deja de ser católico y se aleja de la Iglesia Católica. Y va más allá, al preguntarles nosotros acerca de si le daría la comunión a un masón, nos dice contundentemente que no.
Sin perjuicio de lo cual, ha habido en los últimos años una relación civilizada entre las dos instituciones. Pienso, por ejemplo, en lo que el propio libro cuenta a propósito de dos momentos particularmente críticos de la historia del país, donde yo no sé si las dos instituciones, no sé si fueron la masonería y la Iglesia Católica, o si fueron jerarquías de la masonería y jerarquías de la Iglesia que trabajaron conjuntamente en búsqueda de algunas soluciones. Estoy hablando de la época del año 1983-84, cuando se bloqueó el diálogo entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, cuando terminó mal el diálogo del Parque Hotel, y hubo gestiones para reencauzar esa comunicación, y eso terminó en el Pacto del Club Naval. Y estoy hablando después, ya en democracia, de otras gestiones en procura de una solución para la investigación sobre el destino de los desaparecidos.
Sí, sus diferencias filosóficas, ideológicas y de planteamiento de cómo deben ser las cosas en la sociedad no han impedido de que ambas instituciones, en circunstancias muy difíciles para el país, hayan tenido un relacionamiento maduro, digamos. En el caso del Pacto del Club Naval es muy claro. Para este libro, por primera vez en la historia, Carlos Bolaña, quien fuera venerable gran maestro en aquel entonces, señala que él vio con mucha preocupación cuando fracasaron las negociaciones, las conversaciones en el Parque Hotel, y que él, como venerable gran maestro, pero la masonería también como institución, se puso al hombro, digamos, el hecho de tratar de encauzar el diálogo nuevamente, debido a que creía que era la única manera de lograr la salida institucional y que era bueno para el país. Y él mismo nos señala de que, más allá de sus diferencias con la Iglesia Católica, él personalmente se comunicó con quien era en aquel momento arzobispo de Montevideo, Partelli, para justamente coordinar esfuerzos en fin de concretar ese camino. Partelli le comunica a Bolaña de que la institución Iglesia Católica como tal no, no iba a participar en algo conjunto, pero que sí iba a transitar el mismo camino que la masonería para tratar de restablecer esas conversaciones. Y finalmente lo logran, ajá, digamos, juntos pero separados, la masonería y la Iglesia Católica alientan y desemboca todo en el Pacto de Club Naval, creo que la llave para el retorno a la democracia.
En el otro tema que yo mencionaba, sí, el de la investigación sobre el destino de los desaparecidos, estamos hablando ya del periodo de gobierno del doctor Jorge Valle. Y es allí que, de nuevo, Carlos Bolaña, porque otra vez en esa época era venerable gran maestro, dice que llegó a tener armada una solución.
Sí, nosotros cuando fuimos a entrevistar al presidente Valle, le preguntamos acerca de la Comisión para la Paz, de la integración de la Comisión para la Paz, y como fue notorio, él integró a la Iglesia Católica de manera institucional en esa comisión, y le preguntamos si se le había pasado por la cabeza integrar a alguien de la institución masónica, debido a la importancia que ha tenido históricamente en el país la institución masonería. El presidente Valle, fiel a su estilo, nos dijo de que nunca se le había pasado por la cabeza y que si tenía que incluir a gente de la Amazonía, también tenía que incluir a gente del Rotary. Lo cierto es que Bolaña se había reunido en su propio domicilio con gente vinculada al MLN, gente vinculada a las Fuerzas Armadas y gente vinculada a la Iglesia Católica, y habían generado un documento, el cual fue desestimado por el presidente Valle, y el presidente Valle optó por la Comisión para la Paz, en la cual claramente quedó fuera la institución masonería.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva por segunda vez con Fernando Amado a propósito de su libro En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. Estamos incorporando varias preguntas, varios temas que quedaron pendientes ayer en el primer reportaje. En especial estamos dando cabida a consultas de los oyentes. Enseguida ya volvemos, por ejemplo, para hablar de instituciones vinculadas a la masonería o eventualmente dependientes de la masonería, ya veremos.
En perspectiva.
Son las 9:26.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Continuamos en diálogo con Fernando Amado, 25 años, licenciado en ciencia política, que el año pasado ya había publicado otro trabajo, Desconfianza Infinita, La Calle, Sanguinetti, Valle y Vázquez, y la elección de sus cúpulas militares. Hoy, en estas dos entrevistas, el tema es su libro En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. Un libro que ha propiciado una cantidad de preguntas de los oyentes, decía yo, Fernando. Por ejemplo, dice Patricia de la Cruz de Carrasco, en la Asociación Española hay muchos médicos masones y estos tienen poder notorio. O, dice otro oyente, ¿en qué grado la Asociación Española es una institución gestionada por la masonería? Este es un buen punto para entrar en qué tipo de organizaciones tienen relación o fueron fundadas o están impulsadas por la masonería. Empecemos por la española.
Bueno, en cuanto a la española, es notorio que Oscar Magurno, digamos, integra la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. En el directorio de la española también es claro que Juan Salgado, que recientemente integra, incluso en el libro yo hago mención en una entrevista que se le hizo justamente en esta radio y en este programa acerca de, bueno, si era o no era integrante de la Amazonía. En aquel momento todavía no lo era,
hoy sí ya lo es,
ya hace un tiempo, e incluso Salgado, esos detalles que son a veces pintorescos, integra la misma logia que el general del aire Bonelli, ¿verdad?
El comandante jefe
de la Fuerza Aérea. Debe haber sido bien particular el momento en cual en la iniciación se le saca la venda de los ojos al profano hasta ese entonces y se convierte en masón y vea la cantidad de hermanos alrededor y entre ellos al comandante jefe de la Fuerza Aérea Bonelli, ¿verdad? En cuanto a las instituciones, en el libro son abordadas tres instituciones: el Ateneo de Montevideo, una institución históricamente ligada a la masonería, sin duda fue un baluarte en su momento con mucha penetración, digamos, de integrantes de la masonería y con un pensamiento muy masónico, ¿verdad? Muy abierto y portaestandarte, sin duda, de la laicidad, el espíritu republicano, etcétera. Increíblemente el Ateneo hoy, ¿no?, más allá de que le integran ciudadanos masones, es presidido por un teniente de Artigas, ¿verdad?
Por un integrante de la logia de los tenientes de Artigas, que, recordemos, es un grupo formado adentro de las Fuerzas Armadas, adentro del Ejército, y de impronta originalmente antimasónica.
Sí, sí, antimasónica y en las antípodas de lo que era, digamos, el pensamiento del Ateneo en otros momentos históricos. Bueno, hoy el presidente es un integrante de la logia de esa militar, teniente de Artigas.
Es que los tenientes de Artigas han ido cambiando, y ese es otro tema que el libro aborda. Quizás hoy no podamos charlar de eso, pero el libro tiene varias páginas dedicadas a historiar la evolución de los tenientes de Artigas, que primero fueron logia, hoy son legión, por qué en cada periodo tuvo las características que tuvo. Hoy, por lo visto, está en una onda más abierta, ¿verdad?
Exactamente.
Lo que fue en sus inicios. Pero bueno, esto venía a cuento del Ateneo.
El Ateneo. Por otro lado, es estudiada la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que es la encargada de administrar el colegio y liceo Elbio Fernández, colegio de los masones, siempre fue el mote que tuvo. Elbio Fernández fue masón, y sin duda el colegio y liceo Elbio Fernández tiene muchas particularidades, incluso edilicias y características, como que hasta hace poco tiempo se sellaba los libros de la biblioteca en la página 33, o cuando uno entra, el piso es un damero típico de los templos masónicos, o el escudo mismo de Elbio Fernández, en donde hay un sol radiante y la frase luz más luz, que es de Goethe, que también era masón, ¿verdad? Y la otra, además de estas instituciones, es el Rotary Internacional. El Rotary Internacional ha sido calificado muchas veces como una institución paramasónica en el mundo, incluso tuvo enfrentamientos muy duros con la Iglesia Católica en 1920, en aquella época, debido a que desde el Vaticano se señalaba que el Rotary era una institución cercana a la masonería, sobre todo por algunas aseveraciones que hacía en su código ética rotario. Uh-huh. En Uruguay, sin duda que el Rotary tiene dentro de sus cuadros figuras pertenecientes a la masonería uruguaya, pero el Rotary, por un lado, es fundada por un masón, por lo tanto nosotros creemos que puede tener el calificativo, digamos, o el nombre de institución paramasónica, más allá de que él lo haya, Paul Harris lo haya siempre negado, era masón. Y en el Uruguay, no escapa a otras, al contexto internacional. En Brasil, por ejemplo, el Rotary Internacional es algo distinto, ¿no? En Brasil incluso hay algunos clubes rotarios en donde solo lo integran masones.
Después los oyentes preguntaban a propósito de la Parvadomus. La Parvadomus es una logia. ¿Los parvenses son masones? Consultaba, por ejemplo, Jorge de la Teja.
La Parvadomus no podemos decir de que es una logia paramasónica. Lo que sí es notorio que está integrado por muchos ciudadanos que también integran la gran logia de la masonería del Uruguay, ¿verdad? Pero no podemos calificar la institución paramasónica.
Bueno, para ponerle un punto final por algún lado a esta segunda conversación a propósito del libro En Penumbras sobre la masonería uruguaya, esta segunda charla con Fernando Amado, podemos, por ejemplo, detenernos en otro de los temas que aparecen en el libro, que es el de las dispensas especiales, aquellos trámites de incorporación de determinadas personas a la masonería que se han hecho de manera más ágil que lo que en principio está previsto en los procedimientos. Parece que este es un asunto que le ha generado críticas a alguno de los últimos jerarcas, al penúltimo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y es interesante ver por qué y qué nombres son los que estuvieron involucrados, Fernando.
Sí, la dispensa especial es reglamentaria, ¿verdad? Está en la Constitución Masónica, es totalmente legal desde el punto de vista interno de la institución. Es un mecanismo por el cual el venerable gran maestro y su equipo pueden hacer ingresar a un profano sin todos digamos los pasos que tiene que seguir una persona que va a ingresar a la institución. Entrevistas y la famosa circulación, ¿no?
La circulación es la circulación de ese nombre, de ese aspirante, en todas las logias integrantes de la Gran Logia de la Masonería.
Claro, y allí aparece el famoso tema de las bolillas negras y las bolillas blancas. Las bolillas negras son los aplomos negativos, es decir, cuando un masón, ante la posibilidad de ingreso de un candidato, señala alguna situación que cree que es inconveniente para que ese individuo ingrese en la institución, y los aplomos favorables, que simplemente son justamente, como lo dice la palabra, aplomos a favor de que ese candidato ingrese. La dispensa especial está, y lo señalan los distintos venerables grandes maestros a los cuales entrevistamos, está establecida y es reglamentaria, pero es para un uso muy muy particular, ¿verdad? Muy especial. En el caso de Carlos Bolaña, muchos integrantes de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay señalan de que él utilizó excesivamente esa dispensa especial, y hay casos muy muy connotados de figuras públicas en las cuales fue utilizado esa dispensa especial, debido a que Carlos Bolaña, en el libro nuestro, incluso dice de que él la utilizó porque no creía conveniente hacer circular a una persona que sabía que por razones políticas quizás iba a haber hermanos que no estuviesen de acuerdo. Son el caso, por ejemplo, de Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional, del general del Aire, Enrique Bonelli, del ex senador Pablo Millor, entre otros, ¿verdad? Eso ha generado realmente divisiones dentro de la Gran Logia, porque se abre esa pregunta dentro de la hermandad en cuanto a por qué algunos tienen que seguir el camino reglamentario, uh-huh, digamos, el largo camino reglamentario, y otros quizás por ser figuras públicas no lo deben hacer. Bolaña es muy claro en su explicación en el libro.
Varios oyentes han estado preguntando, tanto ayer como hoy, a propósito de si se admite o no mujeres en la masonería. Es un tema que ya aclaramos en el reportaje del día de ayer. En la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, no, ¿verdad?
No, esa es masculina.
Esa es masculina. ¿Verdad? Pero
después tenemos el Gran Oriente del Uruguay, que es masculina, que es una escisión de la Gran Logia a principios de los años 90. Y después tenemos la francmasonería mixta universal, en donde hay mujeres y hombres, uh-huh, en pie de igualdad. Y después tenemos, sí, la masonería exclusivamente femenina, que es la Gran Logia Femenina del Uruguay, fundada el año pasado, en la cual, sin duda, que las mujeres pueden participar. Y yo escuchaba y leía, más bien, las preguntas de algunos oyentes del día de ayer. Su ingreso no es muy difícil. En el libro están las páginas web del sitio web oficial de la Gran Logia Femenina del Uruguay, y allí ya se pueden poner en contacto con las autoridades de la Gran Logia Femenina, ¿no?
Hablando de mujeres, el libro menciona dos ejemplos de mujeres políticas, Glenda Rondán y Beatriz Argimón. ¿A cuáles de estas instituciones masónicas pertenecen?
Bueno, pertenecían a la Gran Logia Femenina del Uruguay. Luego hubo algunas desavenencias internas que hicieron de que ellas se alejaran, digamos, de la institución, pero pertenecían a la Gran Logia Femenina del Uruguay.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos estado charlando ayer y hoy en perspectiva con Fernando Amado. El libro se llama En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, y daría para mucho más, porque Yo coincido con algunos de los oyentes que han mandado su mensaje señalando que después de leerlo quedaron, digamos, satisfechos ¿en qué sentido? En el sentido de que hay mucha información. Que se entiende, por un lado, qué es la masonería, cómo funciona, y sobre todo después hay muchos hechos, ¿verdad? Incluso varias revelaciones a propósito de acciones emprendidas desde la masonería o circunstancias que le tocó vivir a esa institución o a las distintas potencias que conforman el movimiento masónico en nuestro país. Por eso, en todo caso, en algún otro momento habrá oportunidad de volver sobre algunos de los capítulos. Por hoy, Fernando, gracias. ¿Cómo no? Y bueno, nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias, ha sido un placer.